Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto darles la bienvenida cuando, entre otras cosas, se están cumpliendo 2 meses del cambio de gobierno, que pues algo vamos a comentar al respecto más adelante junto con Jorge Jacobs. Por supuesto que la noticia más comentada en estos momentos es que los 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral que están acusados o que se perdieron su privilegio del antejuicio para ser investigados por la compra del TREP se presentaron a tribunales. En estos momentos ya comenzó la audiencia preliminar en la cual pues deberá decidir la juez a cargo del caso, de lo cual también les vamos a comentar con más detalle más adelante, deberá decidir si los liga a proceso o no. Otra de las notas que nos parece importante comentar con ustedes es que el presidente Arévalo hace unos minutos declaró ya que hay varias ternas, hay por lo menos 3 ternas de las que se presentaron para elegir gobernadores, que deberán repetirlas, los CODEDES se les va a devolver, porque también el presidente Arévalo, como probablemente saben algunos de los oyentes, ofreció que la semana entrante va a nombrar a los nuevos gobernadores. Pero no son únicamente las notas de última hora las que queremos comentar con ustedes, sino también vamos a tener invitados para enriquecer la conversación de Libertópolis y poder aportar más a la batalla de las ideas de aquellos que, como nosotros, estamos en un proceso de irnos aclarando estas, de un proceso de búsqueda de la verdad que no es otra cosa más que el que los juicios, las ideas que sostenemos sobre los hechos, sobre la realidad que nos rodea, sobre nosotros mismos, esos juicios coincidan con esos hechos de la realidad. Esa es la prueba y de que una idea es verdadera o es falsa. Y sin duda, si queremos alcanzar nuestros objetivos, si queremos alcanzar nuestros valores, si queremos conservar nuestros valores, si queremos alcanzar el propósito moral más alto de toda persona, que es ser feliz, para poder lograrlo, tenemos que actuar dentro de la realidad. Tenemos que reconocer esas verdades que nos permitan alcanzar, repito, esa felicidad. Así que, pues bueno, tenemos varias cosas más que queremos comentar con ustedes acerca de la actualidad, tanto nacional como algunos puntos a nivel internacional que nos parecen importantísimos, más ahora que en Guatemala, pues ya hay, por cierto, alguna discusión, algunas diferencias en esta mesa de asesores del presidente del Congreso, que está encabezada por Samuel Pérez, para analizar las distintas iniciativas que hay acerca de la ley anticompetencia. Y que pues se supone que a raíz de esa discusión que hay dentro de esta mesa que no forma parte de las comisiones de trabajo del Congreso, de esta es la discusión que hay, me llama la atención que por un lado está el presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada de Cabal, que él quiere que se presente ya cualquier cosa, y me llama la atención que quien parece que está tomando las cosas con más seriedad, digo parece antes de que se me vengan algunos encima, es precisamente Samuel Pérez, que dice, no, tranquilo, mano, ok, veamos en abril, pero tenemos que escuchar a otros grupos para ver qué agregamos o lo que sería terrible. O mejor dicho, es al revés, es ver qué quitamos o lo que sería terrible es qué agregamos a esta ley anticompetencia. Entonces, pues así están las cosas en el Congreso. Además de que hoy deberán elegir quién va a ser el representante o no representante del Congreso, a quién van a nombrar por parte del Congreso para que pase a formar parte de la Junta Monetaria. Vean todos los temas que tenemos para comentar con ustedes hoy. Quisiéramos también hablar de situaciones como las que se está dando en esta conversación en la cual asistió el presidente Arévalo y la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, ha sido parte del grupo que está discutiendo dentro del foro, que tiene que ver con las ciudades y cómo podemos generar progreso por medio de las sugerencias. Esperamos que surjan de forma coherente, de forma que coincida con esos hechos de la realidad que les comentaba. Es esta la conferencia de ciudades latinoamericanas que se está llevando a cabo en nuestro país. De ahí tenemos otras notas que, repito, nos gustaría comentar. A nivel internacional, la que me parece más interesante es que en El Salvador desgravaron el ingreso de capitales. Y hoy en Guatemala nos unimos a ese llamado, sobre todo que están discutiendo la ley anticompetencia, a que tomen en cuenta lo que están haciendo nuestros vecinos. ¿Se imaginan ustedes que en El Salvador eliminaron un impuesto del 30% para traer inversión que permita transformar los recursos en riqueza y por tanto puedan los salvadoreños que hagan el esfuerzo mental, el esfuerzo físico por aclararse las ideas y alcanzar sus metas, puedan mejorar su calidad de vida y vivir la mejor vida posible? Entonces, atención, sobre todo que esa es una de las discusiones que hay en nuestra Guatemala. Y en fin, creo que esta es en general la mayoría de las notas que tenemos para ustedes hoy. No quiero caer en el error de ofrecer más de lo que podemos cumplirles. ¿Por qué? Porque sería un error. Sería sin duda un error, pero sí aquello que por lo menos podamos empezar a plantear y en el transcurso de nuestros siguientes programas profundizar en estos. Les comentaba que también tenemos un par de invitados. El primero de estos es Enrique Lax, quien es el director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, junto con la doctora Susana Jotolowski, vía Zoom, quien es la presidenta de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios. Y luego a la 1:20 vamos a conversar con el doctor Javier Cancinos Ricci, ginecólogo y obstetra, acerca de la endometriosis. Sí, espero haberlo pronunciado bien, endometriosis. Como parte, ya saben los oyentes, de ese segmento de salud que tenemos para que podamos aportar de una forma, voy a utilizar una palabra que se ha hecho común, de una forma holística a sus vidas, que podamos contribuir para que tengan ustedes una vida con bienestar. Así que ese es el plan que tenemos para hoy, para ustedes, audiencia de Libertópolis. Por supuesto, me voy a ir ya a la pausa para darle la bienvenida a nuestros invitados en el siguiente segmento que vamos a comentar. Olvidé decirles cuál va a ser el tema de la conversación con Enrique Lax y con la doctora Sokolowski. Vamos a hablar acerca de la iniciativa de ley 5504, la que han llamado, y voy a decir entre comillas, alimentación saludable, que nosotros, pues para que no se les olvide, y Jorge lo ha mencionado en sus artículos, la hemos apodado la ley antigorditos. ¿Qué tal? ¿Ya la recordaron? Pues bueno, de esa legislación que quieren aprobar en el Congreso dentro del contexto de esta diarrea legislativa que tiene este recién estrenado Congreso, pues digo, dos meses están cumpliendo, así como está cumpliendo 2 meses Bernardo Arévalo de haber asumido la presidencia del Ejecutivo, también los diputados están cumpliendo 2 meses de haber sido juramentados como tales. Pues bueno, en esos 2 meses parece que la emoción ha privado y no la razón, lamentablemente, en el Congreso. Y se han puesto, con tal de que se diga que algo están haciendo, se han dedicado a aprobar, rescatar, resucitar iniciativas que mejor hubieran sido olvidadas. Pero no, o sea, esa que nosotros llamamos diarrea legislativa, que nos puede causar mucho daño a los guatemaltecos. Pues al fin, independientemente del nombre de la iniciativa, vean esta que han titulado la alimentación saludable. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa extraordinaria! Alimentación saludable. No es nada más que una intromisión descarada de los gobernantes en las decisiones privadas, en las decisiones que cada persona, cada individuo debe tomar en lo que respecta a su vida. Con razón, con tanta intromisión de los gobernantes, tenemos problemas como, por ejemplo, por la mañana escuché al ministro de Salud comentando que en cuestión de 3 años han aumentado aproximadamente un 60%. Tomen nota para que ustedes sí sean responsables, apreciables oyentes, para que se cuiden, para que si andan en el tránsito y andan molestos, andan enojados, que se entiende esa emotividad que hay hoy en estos, sobre todo en la capital y en los municipios aledaños, que se convierten a ciertas horas en una especie de estacionamiento, en el sentido de que son pocos los que van circulando y los que van circulando van literalmente a vuelta de rueda, pues ha provocado mucha molestia, la cual también ya hemos comentado en otras ocasiones en nuestros programas, lo que hace que la gente se deje llevar por esas emociones, se peleen conductores, no solo de vehículos, sobre todo de motos, y que los accidentes aumenten de una forma exponencial, porque un aumento de accidentes de tránsito de un 60% en 3 años es un montón. Según lo que escuché, la mayoría de estos accidentes son de motociclistas, y particularmente los que más gastos, no solo gastos nos significan a los tributarios, porque según el ministro, ahorita creo que puede ser que esté confundiendo esta cifra, pero según el ministro de Salud, 2/3 partes del presupuesto que tienen algunos hospitales, como por ejemplo el San Juan de Dios, que recordarán ha tenido una crisis reciente, y el Hospital General, algunos de estos hospitales, el 2/3 de su presupuesto se van para atender a las víctimas de los accidentes de tránsito. Pero me pregunto, ¿serán víctimas de accidentes de tránsito? Digo, porque la mayoría de los casos, sobre todo los más graves, son de aquellos que no llevaban casco. ¿Cómo es posible que hay tantos irresponsables? No digamos en lo que respecta a su trato con los otros. Haya tantos irresponsables consigo mismos que no utilizan cascos. ¿Cuántas veces no he visto yo una moto donde van 3 o 4 personas, generalmente con un niño, sin cascos, o solo uno con casco de los que van en la moto? Eso no puede ser. ¿Pero por qué? Porque con esa idea de que papá gobierno nos debe resolver la vida, tristemente hay quienes creen que son, yo qué sé, invencibles, y que pueden sobrevivir un accidente en moto sin casco, y si no, que el gobierno va a ver cómo les resuelve la vida. No. Tenemos que aprender a ser responsables. Responsables primero de nosotros mismos y luego de aquellos seres queridos que ya dependen de nosotros, ya sean hijos o padres o familia. Pues bueno, aquellos que nosotros hemos decidido, cada uno, apoyar a que tengan la mejor vida posible a su alcance y del, al alcance de cada uno de nosotros, de cómo los podemos apoyar. Pero, en fin, apreciables amigos, me voy a ir a una breve pausa para, además de eso, poder disfrutar de mi gelato de dulce de leche. Hasta se me hace agua la boca. El dulce de leche de Primo de Roma, no cualquiera. Por favor, qué delicia. Lo digo en serio. Jorge va a disfrutar de un gelato de limón. Y ambos, pues bueno, los vamos a disfrutar en el segmento siguiente. El mío, pues no me lo pasaron, pero yo sí tengo aquí el de Jorge. Miren este, miren el de limón. Tengo el de Jorge, que solo porque veo que ya está ahí en la cabina, no lo sorteo. ¿O será que si sorteo esta delicia, este gelato de limón de Jorge Jacobs, amigos? Pero bueno, no, se lo vamos a dejar a Jorge. Luego acá nosotros nos apoyamos. No vaya a ser que si mañana yo no vengo al primero o no entro al primer segmento, disponga Jorge sortear el mío. Así que no, George, te lo voy a dejar. Ahí está, tranquilo, Jorge. Ahí está tu gelato de limón. Que ustedes, estos u otros sabores, los que se les antoje, ya saben que lo único que tienen que hacer para que también los puedan disfrutar es llamar al 3190-9912, que es el teléfono de Primo de Roma, para que se los lleven a donde quiera que ustedes se encuentren. Y si dice, si ustedes están cerca o tienen planificado ir a Fontavela, a Pradera Concepción o a Picoteo Miraflores, ya sabe que ahí va a encontrar las tiendas de Primo de Roma, donde los van a atender como ustedes se merecen, porque van, además de eso, a elegir estos, los mejores gelatos que hay, no solo en Guatemala, sino los que hemos viajado a Italia, y no puede pasar un día en Italia sin que uno disfrute un gelato, que es un helado artesanal italiano. Podemos decir con los pelos de la burra en la mano que son los mejores gelatos italianos acá en Guatemala. Así que aprovechenlo. Y antes de que termine la temporada, les quiero recomendar, si acaso aún no lo han probado, que busquen el piropo, que no es otra cosa que poporopo caramelizado. Aquellos que nos encanta el cine, como es mi caso, y que uno llega al cine y, ay, Dios, pues termina uno pidiendo sus poporopos, a veces mezclados. Me gustan a mí los salados y los dulces, que son deliciosísimos. Ya saben que eso es el piropo de Primo de Roma. No es otra cosa más que el poporopo caramelizado hecho gelato. Regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en la transmisión del mediodía de Libertópolis. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, y ya se encuentra conmigo en la cabina de los estudios de Libertópolis Jorge Jacobs, a quien le doy la bienvenida. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, liberamigos, liberhéroes y conciudadanos de Libertópolis.
Y tal y como les había anunciado en el segmento anterior, en este segundo segmento, nos van a acompañar Enrique Lax, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, y la doctora Susana Sokolovsky, vía Zoom, quien es la presidenta de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios, a quienes doy la bienvenida a ambos, a Quique, conocido amigo nuestro, y a la doctora Sokolovsky, a quien también le damos la bienvenida a Libertópolis. Buenas tardes.
Muchas gracias por la oportunidad.
El gusto es nuestro. Gracias. Sí, doctora.
Bueno, es un placer estar hoy con ustedes aquí.
Gracias, doctora. Bueno, comencemos con que la doctora nos comente acerca de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios y por supuesto, que se presente con nuestra audiencia. Doctora, adelante.
Muchas gracias. La Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios es una asociación sin fines de lucro que reúne a los profesionales, tanto académicos de profesores de las universidades, como también a aquellas personas profesionales relacionadas con el ámbito de la alimentación. Es una sociedad que ha contribuido mucho en la discusión del etiquetado frontal que hoy ustedes tienen bajo el nombre de la iniciativa 5504, y nos gustaría aportar para aclarar algunas inconvenientes que vemos en la redacción del proyecto.
Gracias, doctora. Sí, por supuesto, vamos a hablar de esa iniciativa que, pues bueno, no sé si se lo comentaron, que nosotros aquí en Libertópolis somos un poco políticamente incorrectos, así que esta iniciativa la hemos apodado la ley antigorditos, porque además de eso la consideramos violatoria de los derechos individuales de las personas, pero entendemos las aristas que esta, si fuese aprobada esta iniciativa, tendría sobre todo en el bolsillo de los guatemaltecos. Así que, pues, veamos desde el punto de vista técnico cuáles serían las recomendaciones de ustedes para esta iniciativa, si es que llega a ser aprobada. Vamos a darle la palabra a Quique, que también ha estado acá con nosotros escuchando a la doctora. Quique,
gracias, adelante. Gracias a todos ustedes. Bueno, esta iniciativa no es nueva, ya creo que ustedes lo han expresado en sus diferentes medios, es de 2018, surge de una ola que promociona la OPS y algunos otros entes internacionales por disminuir la obesidad y algunas enfermedades no transmisibles. Y para eso quieren usar la información de advertencia, esa que da miedo y que considera al consumidor incapaz de informarse adecuadamente para saber qué consume y cuánto consume de estos nutrientes que ahora consideran que pueden ser dañinos, como el azúcar, las grasas trans, las grasas saturadas, el sodio y los edulcorantes, que básicamente lo que la ley esta contiene y que espera o pretende poner el sello enfrente al envase de un tamaño que igualmente es completamente inconsistente con, a veces, con los envases que tiene. Entonces, esta es una legislación vieja. El mundo ya cambió, el mundo ha cambiado desde 2018 para acá. Otros países han adoptado legislaciones similares, otros países las han modificado, pero sobre todo hay nueva legislación internacional a la que nos tenemos que regir. Esta es, por ejemplo, la del Códex Alimentarios. Para los que no saben qué es el Códex Alimentarios es como la ONU de las regulaciones en alimentos. Ahí hay 189 países con expertos de primer nivel que lo que hacen es hacer una serie de regulaciones orientadas precisamente a dar información y a resguardar la inocuidad del alimento. La inocuidad del alimento significa que cuando uno lo consume no le causa una enfermedad, no le causa daño. Y el Códex ya tiene unas guías para hacer ese tipo de etiquetado. Eso es básicamente la situación que nosotros vemos. Por supuesto que si esta ley pasa, como dice Margarita Landa, va a tener serias implicaciones en la industria de alimentos y bebidas. ¿En cuáles áreas? Uno, los precios. Porque si aparecen esas tasas, vamos a tener que invertir en pagar las tasas al Ministerio de Salud. Otro trámite, otro impuesto, otro costo adicional. Hay que cambiar las etiquetas, porque no podemos estar con las etiquetas ahí. Si no cambiamos las etiquetas, tenemos que poner un sticker. Imagínense ustedes lo que significa en costos poner un sticker a cada botellita, a cada empaque. Ya, empiecen a hacer números. Y luego, si exportamos, que más la mayoría de las empresas medianas y grandes de este país exportan a Centroamérica, pues hay que o generar una etiqueta distinta para Centroamérica y una etiqueta al envase para Guatemala. Entonces, ya vienen los costos, más costos. Entonces, todo eso es parte de lo que es el impacto que tiene. Nosotros no somos un país lo suficientemente grande y desarrollado como para tener esta diversidad de etiquetas que vienen o que van en el comercio de los alimentos. Las importaciones de alimentos son importantes para nuestro país, vienen de Centroamérica. Un importador va a tener que ponerle stickers y eso va a elevar los costos. Todo eso son costos y todo eso se traslada al consumidor y eso va a hacer que este tipo de producto suba de precio. Bueno, algunos me dicen que hay que reformular. Sí, la reformulación es una ciencia. Y ahí lo puede decir Susana. Reformular un producto para que el consumidor lo siga aceptando como está acostumbrado una galleta que nos comemos después de 40 años cuando éramos chicos y que ahora nos la reformula y no sepa igual. No la vamos a comprar. Se pierde en ventas, se pierde la percepción del consumidor, la preferencia. Y todo eso se ha visto en otros países y por eso mismo es muy complicado reformular. Y el problema de la reformulación es que las pequeñas y medianas empresas guatemaltecas no tienen los suficientes recursos para invertir en esa reformulación. Hay muchas más aristas, pero de entrada es un atentado contra la economía familiar, el presupuesto familiar, los precios de los productos y contra las pequeñas y medianas empresas que muy difícilmente se van a ajustar en el tiempo y en el plazo que pone esta legislación, que son 360 días a partir de que aparece promulgada y publicada en el Diario Oficial.
Gracias, Quique. Vamos con la doctora para que escuchemos las sugerencias que tiene en lo que respecta a esta iniciativa. Doctora, por favor, adelante.
Marta, Yolanda, le agradezco que me dé la oportunidad de manifestarles que este tipo de normativa debería haberse discutido en el marco del consenso de naciones que tiene Centroamérica, porque al fin y al cabo esta iniciativa de ley tiene en realidad una regulación alimentaria y las regulaciones alimentarias son comunes a los 6 países que conforman y que, digamos, escriben las normas técnicas centroamericanas. No se trata de otra cosa. Si bien viene acompañado de ciertas modificaciones en la posibilidad o no de hacer publicidad y demás, no se trata de otra cosa que una ley de etiquetado frontal. Y en ese respecto, relativo a esto, debemos decir que en los países de Latinoamérica, y solo en los países de Latinoamérica, hay esta tendencia a utilizar esos octógonos negros para resaltar los contenidos excesivos. Y hay que tener presente que todos los países de América Latina solamente hay 3, que son México, Argentina y Colombia, que utilizan este mismo modelo de perfil de nutrientes, ¿cómo se llama? Que es lo que determina cuándo se hace exigido el uso del sello de advertencia. Y en la experiencia que hemos tenido en estos países, la información generada con este modelo del OPS termina siendo errónea, falsa, por lo menos para la mitad de los alimentos del mercado. Usted dirá, ¿cómo puede ser que esto sea así? Bueno, es una consecuencia de utilizar un modelo donde, para calcular si toca o no toca el uso del sello, hay que hacerlo respecto de la cantidad de calorías aportadas, por ejemplo, por el nutriente azúcar, a las calorías totales de 100 gramos de un alimento. ¿Qué pasa? Si usted ha reformulado un alimento y le ha quitado el azúcar, también le ha quitado las calorías provenientes del azúcar y, por lo tanto, los alimentos que llamamos light o livianos o bajos en azúcar o reformulados en grasa o de menos calorías terminan teniendo sellos de alto en para un nutriente que no les corresponde. Y esto lo hemos visto en la práctica. O sea, nosotros vemos los errores que tiene este proyecto porque ya hemos pasado en nuestros países por el mismo camino. Otros sistemas que también utilizan el diseño gráfico del octógono, que es común también a Chile, Perú, Uruguay, tienen otro modelo para calcular cuándo se exige el uso de este sello. Y este modelo está basado en cantidades fijas, en gramos, por ejemplo, gramos de azúcar por 100 gramos del alimento o gramos de azúcar por 100 mililitros de una bebida. Y esto da etiquetados que tienen información veraz. Entonces, creo que todavía estamos a tiempo para que Guatemala reconozca estas diferencias y cómo los etiquetados en Perú son veraces y los etiquetados en Argentina son falsos, con información que perjudica al consumidor porque lo inclina, lo mueve a consumir el alimento que tiene peor composición nutricional. ¿Por qué? Porque sus alimentos vienen con menos sellos que los alimentos reducidos en calorías. Es una cuestión técnica que se puede salvar cambiando el modelo de perfil de nutrientes. Hay otras cuestiones también a tener en cuenta que me parece muy importante destacar. Este tipo de etiquetado se usa solamente en América Latina. No existe en Estados Unidos, no existe en Australia, Nueva Zelanda, Japón, en toda Europa. O sea, no es cierto que el mundo entero utiliza este tipo de etiquetado. Y hay otros etiquetados en Europa que son frontales también y que tienen el propósito de informar verazmente al consumidor. Así que, bueno, la elección es una cuestión, digamos, de la zona, el ambiente americano que compartimos y por eso la selección del sello de advertencia, pero ojo, es importante modificar el perfil de nutrientes para que no ocurran los mismos equívocos que han ocurrido en México y en Argentina. Así que me parece importante destacarlo porque estamos para ayudar y nos parece muy bien que se informe al consumidor el contenido real de los nutrientes en el envase para que con la información pueda efectivamente hacer una buena elección del alimento que más conviene a sus necesidades nutricionales. Porque acá hay que destacar que Guatemala, al igual que la Argentina, tiene un segmento de población desnutrido, un segmento de población que necesita altas calorías y nutrientes para consumir, y por lo tanto parecería que estos sellos de advertencia están dedicados solamente a la población obesa o solamente a la población hipertensa, ¿se entiende? Una persona de bajo peso debe consumir alimentos ricos en nutrientes que van a estar destacados como altos en el frente del envase. Así que ahí se da una situación que también hay que evaluar realmente con mucho cuidado.
Gracias, doctora, por esa explicación. Quique, ¿algo más que querrás agregar a lo que dijo la doctora?
Yo creo que aquí la doctora lo ha puesto muy técnicamente, pero lo vamos a reducir a dos palabras. Si una persona compra una galleta y esa galleta tiene 100 gramos y la galleta, 100 gramos es la galleta, pero tiene 10 gramos de azúcar y unos 2 gramos de grasa, tiene el chance de tener dos sellos y por tanto va a pagar 15% de tasa adicional. Eso es la ley hoy día. ¿Qué es lo que está diciendo la doctora? Ese es el esquema de perfil nutricional para los sellos que pone OPS, que Guatemala y los legisladores que promueven esta legislación no se dieron a la tarea de hacer chapín el perfil nutricional. Si la galleta de 100 gramos tiene 15 gramos de azúcar o 10 gramos de grasa, como es el perfil nutricional guatemalteco según los requerimientos de nutrientes, posiblemente, si hubiéramos ese perfil nutricional, no va a tener sellos. En esta población nuestra lo que necesitamos es darle nutrientes a la población, a la mayoría de la población, porque la mayoría de la población no está comiendo lo suficiente o no de la mejor forma los nutrientes. Y los nutrientes se los agencia de la mejor forma posible y al mejor precio posible. Nuestra población compra los alimentos en función del precio porque tiene un ingreso limitado. Y eso no ha calado en los legisladores. Entonces, ese es lo que dice del perfil nutricional. El perfil nutricional en esta ley es un perfil nutricional que no se adapta a Guatemala, como ya lo hizo Brasil, que sí lo adaptó, como lo hizo Perú, que sí lo adaptó, y por eso cada país hace su perfil nutricional. No, aquí, copy-paste de perfil nutricional de OPS, sin ninguna base. Entonces, ese es un tema muy relevante para entender qué es el alimento que vamos a vender y qué es el alimento que va a consumir. La Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas y hoy día todo el sector empresarial de alimentos y bebidas estamos de acuerdo en proveer mejor información o más información al consumidor. Y sí, pongamos un etiquetado frontal a los envases, pongámoslo, pero basado en información. Y entonces ahí nos podemos ir al modelo que tiene Estados Unidos, que es voluntario, donde dice, este paquete de galletas de 100 gramos tiene 10 gramos de azúcar, que representa el 20% de su consumo diario de azúcar permitido según la tabla nutricional del país. ¿Verdad? Entonces, el consumidor está enterado de esto, el consumidor consciente. La mayoría de nosotros no somos consumidores conscientes. Nos gusta la galleta y nos la comemos. Y no es porque esa información no esté dada y no esté la información. Todos pueden voltear a ver el producto y ahí está una tablita cuadrada donde dice exactamente todo lo que tiene. Lo que vamos a hacer es sacar esa información de esa cuadrita, que esa tablita que dice que no se lee, que no se entiende, y la vamos a poner enfrente. ¿Por qué? Porque el consumidor no tiene capacidades para poder enterarse de otra forma. Entonces hay que ponerse en frente. De acuerdo, hagámoslo así. Pero sin impuestos, sin advertencias, con un perfil nutricional en el que les permita a las personas adquirir esos nutrientes por todos los caminos que sean necesarios. Este no es un país donde tengamos muchas personas que se alimentan con toda la alimentación balanceada, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos serias deficiencias porque la FAO ya dice que guatemalteco normal, el de a pie, el 65% de su alimentación son carbohidratos, porque no tiene dinero para comprar proteínas, que es la base donde ya tenemos una alimentación no balanceada. Entonces, esa es parte de cómo lo vemos y hemos lo que le hemos dicho a los legisladores. Ayer entregamos como sector de alimentos y bebidas, entregamos todas las observaciones a la legislación. Y hoy estuvo el diputado ponente, el diputado líder de la, pues, reunido con una serie de organizaciones revisando nuestras observaciones. Por supuesto, no nos invitó a nosotros a participar, que hubiera sido lo más transparente y lo más adecuado para que hubiera, pues, un debate abierto. Ese es un tema. Y el otro tema, lo decía Susana, es la integración centroamericana. Cuando revisamos la ley y vimos los normativas centroamericanas que ya está vigente, la ley repite mal lo que la normativa vigente ya está, ha establecido. Entonces le decimos, mire, usted no puede generar una legislación local cuando ya hay normativa internacional de cumplimiento obligatorio con jerarquías superiores de la ley y que regula lo mismo. ¿De dónde se saca usted todo ese montón de regulaciones? Y luego espere a que salga el órgano que está llamado a hacer esta regulación. Bueno, tampoco. Eso lo consideran dilatorio, que el sector no quiere. Y lo que estamos diciendo es que estamos de acuerdo, pongamos este etiquetado, hagámoslo transparente, que le sirva al consumidor, que le sirva al empresario, que no signifique para unos bien y para otros mal. Y ahí me gustaría preguntarle a Susana, que tal vez sabe, ¿cuál ha sido el impacto de este tipo de etiquetados contra la obesidad en países como Chile, Perú, Argentina, de esos países que ya tienen mucho tiempo? Ahí hay análisis, unos más profundos que otros, sobre el impacto contra la obesidad.
Doctora, por favor, ¿cuál ha sido el impacto? Porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, podemos decir que ninguno.
Es que no hay etiquetado.
Pero la gente sabe, y sí. A eso quisiera yo llegar. A estas alturas, con la difusión que hay de información y desinformación, porque tristemente, más que en la era de la información, estamos viviendo en la era de la desinformación. Ahora que hay cualquier cantidad de formas para que cualquiera diga cualquier cosa. Entonces, vemos a estas alturas que, por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los principales problemas que tienen es la obesidad, que es un problema que crece entre los estadounidenses, que a pesar de que saben de sobra por los medios de comunicación, por las redes sociales y muchas otras cosas más.
Por sus amigos familiares,
lo que hace daño igual la gente por otros motivos que pueden ser hasta psicológicos. Van a comer aquello que les dé alguna
satisfacción
inmediata, que pues obviamente va a ser el carbohidrato. Entonces se pueden poner cualquier cantidad de advertencias. Se puede poner una calavera en el etiquetado, como es en el caso de los cigarros. esto puede provocarte la muerte, una calavera, y qué más. ¿Y acaso la gente ha dejado de fumar?
No.
Entonces, ¿cuál ha sido la, el aplicar esta legislación, a mi juicio, populista, que, y además de eso, poco creativa? Por parte, además de esto, agrego, y yo voy a decirlo, de nuestros legisladores que creen que se les va a ver bien porque legislen más, cuando lo que necesitamos es deslegislar y que legislen mejor.
Así
es. No para fregar a los guatemaltecos, porque muy alimentación saludable la pueden llamar a esta legislación, que yo cuestiono ese título como una forma engañosa de vender una normativa que nos va a causar más daño, no digo en el largo plazo, en el corto plazo.
Sí.
Pero, doctora, ¿cuál ha sido el resultado de esta legislación similar a esta que quieren aprobar en Guatemala y en otros países?
Marta Yolanda, le agradezco su reflexión. En realidad, el primer país latinoamericano en el mundo, en realidad, que aplicó este etiquetado frontal con octógono fue Chile en el año 2016, y justamente el motivo fue darse cuenta del aumento de obesidad dentro de la población. Ahora, fíjese usted qué es lo que ocurre. Al día de la fecha, casi han pasado 8 años, no ha mejorado en nada la obesidad en Chile. De hecho, la obesidad ha ido aumentando año a año, y eso ocurre sencillamente porque los alimentos envasados, como mucho, constituyen el 30% de las calorías que consumimos en el día. Habrá países como Estados Unidos donde llegan a ser parte del 45-50%, pero todo el resto de las calorías las consumimos de alimentos preparados en el hogar, que compramos en la calle, que comemos en un restaurante, y esos alimentos no están etiquetados. Por ende, etiquetar solamente alimentos envasados no cubre la información necesaria para todo lo que consume el ser humano durante el día. Entonces, los tamales que consumen los guatemaltecos, los dulces que consume, el helado primo de Roma que van a consumir, tal vez esté etiquetado, pero no los tamales. Y entonces la información es parcial en el conjunto de alimentos consumidos en el día. Lo cierto es que el etiquetado de Chile, 8 años a esta parte, no ha traído ninguna mejora en las tasas de obesidad de Chile. En la Argentina no podemos decir porque es relativamente reciente, pero además en la Argentina se da la situación terrible de que el etiquetado frontal, la información en el frente del envase, no es coherente con lo que dice la tabla nutricional. Por ejemplo, un producto con 2 gramos de azúcar dice exceso de azúcar, cuando en la tabla dice 2 gramos y en el frente, por la manera de cálculo, dice exceso. Entonces la gente no entiende nada y no sirve para guiar la información de modo que le sirva al consumidor, porque el consumidor elige lo que más le gusta. Y esa es la verdad.
Ese es un
lo vemos en... Esa es la verdad.
Así
va,
es.
La gente va a escoger independientemente de si le hace daño o no.
Lo que le gusta comer.
Porque pues la mayoría de la gente es irresponsable, o no la mayoría, que yo quisiera que no fuese así, pero hay muchas personas que son irresponsables con su vida. En el primer segmento del programa hablaba, comentaba yo las declaraciones recientes del ministro de Salud, de que en 3 años han aumentado los accidentes de tránsito un 60% y 2/3 partes del presupuesto de 2 de los principales hospitales estatales se va en atender a estos accidentados, que no los voy a llamar víctimas, porque muchos de ellos lo que son irresponsables e imprudentes. Porque una gran parte de los accidentados son motoristas que no usaban casco. No solo, pues, muchos de ellos quedan o mueren, o en el peor de los casos, porque terminaría siendo el peor de los casos, terminan con un serio daño cerebral, casi en calidad de una condición similar a la de los vegetales. Yo no sé si ya es políticamente correcto, decir como un vegetal, pero el punto es ese. También ya mencioné el caso de los cigarros. Pueden poner una calavera del tamaño del paquete de cigarros que la gente, los que quieren fumar, van a seguir fumando, aunque les digan vas a morir de un cáncer en el pulmón. Entonces, por supuesto que tenemos que aprender a tomar las decisiones que nos beneficien en el largo plazo, que aporten a nuestro bienestar en general, pero no es por medio de más intromisión de los gobernantes o más impuestos, porque a eso quería yo también llegar, Quique, doctora, George y apreciable audiencia, que realmente detrás de todo esto hay un interés de ver cómo castigan más al tributario guatemalteco los gobernantes. No tienen realmente, no hay un interés real en la salud y el bienestar de los guatemaltecos, sino hay un interés de cómo les podemos sacar más dinero. Y el origen del problema, porque mucha gente come mal, es porque, como también lo dijiste, Quique, no tienen los suficientes ingresos reales para poder o educarse o hacer balanceada mejores elecciones en su vida. ¿Y por qué no los tienen? Porque en Guatemala no atraemos el suficiente capital para transformar recursos en riqueza que creen mejores fuentes de trabajo con mejores ingresos reales para nuestros conciudadanos. Entonces,
yo quiero tomar ahí lo que dice Susana. Quique, nosotros lo hemos conversado con los diputados y con todos los legisladores y todas estas ONGs. Si solamente vamos a tener etiquetados en los productos industriales que se venden en los supermercados o en las tiendas, pues estamos dejando a una gran parte de la alimentación, que bien lo dijo Susana, sin que el consumidor sepa que está o le va a hacer este aporte extraordinario en exceso en estos ingredientes. Por ejemplo, el tamal, ¿verdad? Nosotros lo usamos de ejemplo. A ver, ¿cuántas personas compran tamales industrializados? Nadie. Todo el mundo lo compra en los mercados con la señora de la par. Y esos tamales son altísimos en grasas, altísimos en sodio, altísimos en carbohidratos. Esos no van a estar etiquetados. Entonces, esos alimentos de esa naturaleza que están en manos de artesanos, de empresas informales, que se comen en el mercado, que están procesados y que se venden procesados, no van a estar regidos por esta ley. Y es ahí donde lo que el guatemalteco come. Eso es lo que el guatemalteco come. El INCAP tiene un estudio de hace varios años que dice que el guatemalteco se agencia de calorías, de las calorías estas, de 2,000 kilocalorías, el 20% de esas calorías solamente vienen de los productos procesados por la industria. 20%. Entonces quiere decir que si el 20% entra las calorías, el 80% restante es el responsable de la obesidad. Y eso no está en la ley.
Me recordé que hoy es jueves de paches.
Claro. Ahí están los paches.
Ahí están los paches.
No compra nadie paches más que la señora que llega ahí. Ahí están las señoras que van con sus canastos y ahí lo compramos. Eso no va a tener etiqueta. Los chicharrones del viernes con la yuca. Ese tipo de cosas no está incluido en el análisis de esta ley, y que son responsables, el 80% de esos alimentos son los que también entran en el aporte calórico y de estos ingredientes que esta ley quiere castigar, pero solamente a los preenvasados.
Y hay otro punto importante a señalar de lo que acabas de mencionar, es que como en la mayoría de los casos, nuevamente se viene a cargar a ese aproximadamente 30% de la población económicamente activa, del empresariado que está formalizado, olvidando que el 70% de la población económica, aproximadamente, de la población económicamente activa de Guatemala, está dentro de eso que se conoce como la informalidad. A ver, es que es risible, ya que me sacaste el ejemplo de los tamales, o yo que mencioné hoy que es jueves de paches, pues No me imagino, pero ni en, hasta risa me va a pensar, oh, tenemos que ponerle el etiquetado al pache.
Al pache, exacto.
O sea, eso es absurdo.
Si fuera una industria, le tiene que poner etiquetado. Y va a tener tres o cuatro etiquetas porque va a ser alto en sodio, alto en grasa trans, alto en grasas totales, alto en grasas saturadas y, por supuesto, alto en carbohidratos. Entonces, todo eso hace que el pache y el tamal sea, según los conceptos de OPS y todas estas organizaciones y los legales, es un producto no saludable, que además la ley dice, si ese producto lleva una etiqueta o dos, debe ponerle, este producto es dañino para la salud. Imagínense ustedes que lo que dice la ley, tiene que poner, además de los sellos octógonos, tiene que poner, este producto es dañino para la salud. Eso es, el tamal es un producto dañino para la salud. Los chicharrones son un producto que tendría que tener el etiquetado.
Jorge.
No, es que yo iba a comentar precisamente lo que comentabas ahorita con relación a que entonces, bueno, el 80% de los productos que consumimos no vienen etiquetados.
El 80% de las calorías.
No, el 80% de
no
las
calorías.
No son
de la industria de alimentos y bebidas.
Y entonces lo que estás diciendo es, pero, o sea, se podría interpretar o lo podrían interpretar los diputados como entonces también le vamos a poner esa obligación a todos eso, a todos esos, lo cual igual es absurdo, pero no me extrañaría que lo piensen así. Pero al final yo le diría a toda la gente que a estas alturas, o sea, puede ser que haya alguna gente que no esté enterada, pero realmente la gran mayoría del mundo, diría yo, o sea, la gran mayoría de los 7.000 o 8.000 millones de personas que vivimos en el mundo hoy en día sabemos qué cosas son buenas y qué cosas son malas. O sea, el que alguien vaya a fumar y se vaya a fumar un cigarro, o sea, no necesita tener ahí la calaverita para saber que no es necesariamente bueno para su salud, pero le gusta hacerlo y qué. Va. Igual es con los alimentos. Entonces, al final es utópico creer que, como por ejemplo nos decía la doctora que sucedió en Chile, que con que le pongan eso, y no sé si en el caso de Chile incluía impuestos, que hacerlos más caros para que supuestamente con eso no lo coman y entonces van a estar todos esbeltos, pero igual no ha funcionado y no va a funcionar básicamente porque al final uno toma las decisiones y así debe ser, uno toma las decisiones que uno considera mejor para su vida o aunque no lo racionalice tanto en el sentido de que,
claro,
de que bueno, esto que estoy comiendo me va a hacer mal, pero igual me gusta, entonces me lo como.
Sí, claro. Pero Jorge, eso es lo que decimos nosotros comiendo esto, bueno, ayudémosles a los consumidores a tomar las decisiones informadas, no les pongamos miedo, informémoslos y ahí estamos en consenso, démosle la información, cuántos gramos de grasa y de azúcar o de sodio tiene este paquete de galletas y cuánto corresponde al consumo diario, démosle la información, eso ya está atrás, ya lo decimos, pero pongámoselo más fácil. Pero no es posible que asustemos al consumidor y hagamos creer que el consumidor no tiene capacidad de decisión y de capacidad de informarse poniéndole un sticker que es alto en grasa. Pero ¿cuánto es alto en grasa? ¿Cuántos gramos son alto en grasa, verdad?
Sí, doctora.
Interrumpirlos un cachito porque nosotros lo vemos en nuestros mercados cuando toda la góndola de galletas tiene 4 o 5 sellos negros, cuando toda la góndola de postres helados, cuando toda la góndola de yogures tienen, la verdad es que pasan desapercibidos porque la gente se acostumbra y sabe que si quiere elegir un chocolate, tendrá que comer un chocolate con 4 sellos negros porque eso es el chocolate. Y aparte, se da un... Entonces, hay varios estudios hechos en Chile por un investigador que ahora vive en los Estados Unidos que ha hecho esta... digamos, análisis de cómo reaccionó el mercado en Chile al ver los sellos de advertencia. Entonces, lo que se ha notado es que al principio y solamente en los primeros meses, la gente dejó de consumir aquellos alimentos que veía con sellos, pero que percibía como más saludables. Entonces, disminuyó el consumo de postres lácteos, disminuyó el consumo de bebidas azucaradas, porque lo percibía como algo que valía la pena hacer el esfuerzo en dejar de comer. Luego eso se diluyó y con el tiempo las ventas son exactamente las mismas. Y hay que hacer un destaque especial en que no puede esperarse del etiquetado que provoque un cambio en el deseo de compra, porque vemos que eso no ocurre, ya lo tenemos visto. La gente compra lo que quiere, lo que hay que invertir es en educación y en promover la alimentación saludable, suministrando frutas, verduras y productos con proteínas a la población que no puede consumir porque son muy caros y se basa fundamentalmente en el consumo de alimentos de menor costo como polenta o otros carbohidratos. O sea, la inversión hay que hacerla en la educación para que la gente sola adopte una alimentación saludable y proveerle los medios para que pueda comprar más proteínas, más garbanzos, más, digamos, alimentos que contengan proteínas, que es necesario para mantener una alimentación saludable. Así que está muy bien informar, hay que hacerlo de modo que la información en el frente del envase coincida con la de la tabla, y no lo van a lograr en Guatemala si usan el perfil de nutrientes de OPS, y si quieren pueden examinar el mercado argentino y el mercado mexicano para ver que la información en el frente del envase, usando el perfil de OPS, es en la mitad de los productos falsa. Así que hay tiempo para mejorar el proyecto, para que por lo menos avance y tenga una coherencia con la normativa internacional.
O hay tiempo para pararlo. Y quiero que nos pongan otra vez la imagen de alto en burocracia. Por favor, que por cierto hay varios oyentes que entiendo, me dice Alex, que ya nos están pidiendo esa imagen de alto en burocracia, que es algo, es un problema que tenemos en Guatemala. Ya hablamos de, para que más allá de las supuestas buenas intenciones en legislación como la que hemos estado discutiendo, profundicemos en qué es realmente lo que buscan los políticos que llegan al ejercicio del poder, al menos la mayoría de estos. Vean ustedes. Ya hablamos de que lo que quieren es ver cómo le sacan más dinero a los empresarios, dinero que se podría estar utilizando para crear fuentes de trabajo productiva y contribuyendo a transformar los recursos en riqueza que necesitamos en Guatemala cuando hay tantas personas con bajos ingresos, o sea, pobres, que prefieren arriesgar su vida, irse a Estados Unidos para buscar un mejor ingreso que quedarse en Guatemala. Entonces, ahí hay una contradicción. Pero vean esto, porque no es solo sacarle más dinero a los tributarios en Guatemala, sino crear más fuentes de trabajo para esa burocracia ineficiente, que en Guatemala también hay mucha inexistente, recuerdan las plazas fantasmas, y que tristemente la burocracia, que es necesaria, es ineficiente, las tres is. Pero vean el capítulo sexto, supervisión del cumplimiento de la ley. Es que hay gato encerrado detrás de toda esta, este tipo de legislación, porque este es un ejemplo de muchos que nosotros les podríamos presentar. Artículo 23, creación de la Comisión de Supervisión del Cumplimiento de la Ley. Se crea esta comisión, la cual estará integrada con un representante titular y un suplente de cada uno de los siguientes organismos e instituciones: el Ministerio de Salud Pública, la Dirección de Atención al Consumidor, la DIACO, la SAT, la CESAN, INCOPAS, Paz, PDH, la USAC, ¿qué tiene que ver la USAC acá? La OPS, la OMS, el INCAP, la FAO. A fin de cuentas, ¿qué es lo que están haciendo? Buscando darle chance a más burócratas. Entonces, la doctora dice, pues si va a que avance de la manera menos, perdón, voy a decir entre paréntesis, menos peor, pues nosotros en Libertópolis y yo, Marta Yolanda Díaz Durán, asumo la responsabilidad de decir, espero que no avance al final, que regrese a donde debe estar, que es en el cajón del olvido. Bueno, tenemos que terminar esta conversación con la doctora Sokolovsky desde Argentina y con Enrique Lax acá en la cabina de Libertópolis. Así que les dejamos unos minutos para sus reflexiones finales que quieran compartir con los oyentes. Solo antes de eso, me manda, gracias a la producción de Libertópolis, me manda el comentario que nos hace una apreciable oyente que quiero compartir, que nos pareció muy bueno, Ingrid Ortega, que por cierto no tiene que pedir disculpas por expresar su razonamiento como nos puso, pero dice, dice, mil disculpas por expresar mi razonamiento. Ya le dije que no tiene que hacerlo, pero bueno, para la próxima. Pero estamos dejando que nos quiten nuestra libertad de elección. ¿Cuándo se creyeron ellos que somos unos niños y necesitamos de ellos para decirnos qué comer? Y lo que más me molesta es que los legisladores se prestan para satisfacer las exigencias estúpidas de las organizaciones internacionales y se olvidan del hambre real del pueblo de Guatemala. Muchísimas gracias a nuestra apreciable oyente Ingrid Ortega por compartir con nosotros. Al igual, aprovecho de una vez a agradecerle a todos los liberamigos que están compartiendo nuestro programa y están recomendando que nos vean desde el cable en el interior en el que se encuentren, nos vean en redes sociales o acá en el departamento de Guatemala, que nos escuchan en la 102.1 FM. Vamos con Quique para pues, que nos comparta sus reflexiones finales y luego, por supuesto, con la doctora Susana Sokolovsky.
Pues Quique, la verdad es que como industria de alimentos y bebidas estamos en la buena disposición de entrar en un diálogo franco, abierto, basado en ley y basado en ciencia sobre lo que una legislación de esta naturaleza puede aportar y debe aportar en el objetivo de la salud de la población, pero tiene que tener todas estas consideraciones que hemos estado hablando. Para nosotros es de primera prioridad que esta sea una regulación consensuada en el marco de Centroamérica y que en marco de Centroamérica se pueda determinar la mejor forma de informar, no advertir, al consumidor sobre lo que está comprando y consumiendo. Y esa es nuestra posición con los legisladores, y que ellos se hagan responsables de los efectos que tendría una ley si pasa como está, en los efectos que ya hemos revisado en esta cabina.
Gracias, Quique. Doctora.
Marta Yolanda y Jorge, yo para concluir quisiera recordar a toda la audiencia que existen normas internacionales, yo soy un experto regulatorio internacional, existen normas internacionales del Códex Alimentario que ya se ha avanzado en escribir directivas que deben regir el etiquetado frontal, que es de lo que se trata esta ley. Y por lo tanto, como firmante del Códex, Guatemala debe respetar esa iniciativa del Códex y permitir que sean las entidades regulatorias las que lleven a cabo esta ley de etiquetado frontal, con lo cual garantizamos que haya información veraz en el frente del envase. Y agradecerle desde ya esta invitación, que me parece tan interesante la manera en que tienen de presentar los temas. Realmente es una novedad deliciosa para mí. No veo en la Argentina un medio que tenga esta libertad para expresarse, así que mis felicitaciones a ambos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la doctora Sokolovsky, principalmente por ese último comentario. Queda cordialmente invitada cuando quiera compartir con nosotros.
Conectadísimo.
O a escuchar o ver nuestros programas en Argentina. Todavía no llegamos con televisión digital por cable, pero si llegamos con la misma calidad de nuestra transmisión en televisión digital, llegamos por medio de redes sociales. Así que queda cordialmente invitada la doctora Sokolovsky a Libertópolis.
Muchísimas gracias a ustedes.
A ambos, muchísimas gracias.
Y que vivan los gorditos.
¡Ay, sí! Vote en contra de la ley antigorditos.
Pero los gorditos se tienen que cuidar.
Eso sí, yo en lo particular considero
hacer ejercicio, dormir bien, pues a ponerse alimentación balanceada. Pero si son gorditos, está bien.
Al final es una elección personal. Yo en lo particular considero que Como bien decía Aristóteles, si tú quieres ser feliz, tenés que buscar vivir tu vida con la justa medida, que es una medida individual. Sí. Y eso, por supuesto, incluye el cómo vas a cuidarte y lo que le vas a meter a tu cuerpo.
Así es.
Porque, como dicen muchos, somos lo que comemos.
Así es.
Pero, al final, es una decisión individual. Cada quien debe decidir hacer con su vida
lo que le parezca. Hay una historia genética de cada uno distinta, entonces también hay que tomarlo en cuenta a la hora de alimentarse, de vivir, de trabajar y de ser feliz, pues, por lo que dice la
historia. Ya estamos entrando en una conversación filosófica y moral, pero nosotros ya nos tenemos que ir a la
pausa. Muchísimas gracias.
De nuevo, doctora Quique, gracias por acompañarnos en Libertópolis al mediodía. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y en este segmento vamos a comentar la decisión que tomaron los cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral de presentarse de forma voluntaria en los tribunales que, como recordarán los oyentes, estos cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que son Irma Palencia, que ocupó el cargo de presidente del Congreso, del Tribunal Supremo Electoral durante el periodo de elecciones, la mayor parte del periodo de elecciones, Gabriel Aguilera, Maynor Franco y Rafael Rojas, que pues hasta este momento, a nuestro entender, todavía continúan en la audiencia que se fijó para que empezara hoy a las 11, entiendo que comenzó unos minutos más tarde esa hora, pero sí, previo a que comenzara Libertópolis, ya habían pasado en el juzgado duodécimo de instancia penal para que presentaran, me imagino, Jorge, sus argumentos en contra de esta orden de captura que hay en contra de ellos. Por supuesto que de esta presentación va a decidir la juez a cargo de este juzgado si los liga a un proceso penal o no. Entiendo que para que los liguen a un proceso penal primero deberían de investigarlos, porque lo que sucedió, y es aquí, ese es el problema de la forma en la que no es solo de hoy, sino es de tiempo atrás, se ejerce, entre comillas, la justicia en nuestro país, que lo que realmente sucedió es que les retiraron el privilegio del antejuicio para que fueran investigados. Yo en lo particular considero que la compra del TREP, que me parece carisísimo lo que se pagó por ese software, debe de ser investigada. Y si acaso se prueba, porque hay que probarlo, que hubo corrupción en la compra del TREP, que no tiene que ver absolutamente nada de si funciona o no el TREP, sino en la compra del TREP, si hubo corrupción, los responsables deben de pagar las consecuencias de sus acciones, pero que tiene que ser investigado, y en este caso los magistrados tendrían que ser vencidos en juicio. O sea, el Ministerio Público debería de probar que la acusación es cierta, es verdadera. Pero me llama la atención que hayan llegado, ya se recordarás, Jorge y audiencia, que desde hace algunas semanas ya corría el rumor de que estaban en un proceso de negociación para poder entregarse, y pues al final hoy como que ya llegaron a una especie de acuerdo que les permite presentarse. Pensaría que uno de los escenarios más probables, y recuerden que yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted entiende, uno de los escenarios más probables, no lo planteo como un hecho porque no ha sucedido, un hecho solo es un hecho cuando sucede. Este es simple y sencillamente un escenario probable. El escenario más probable, a mi juicio, es que los van a ligar a proceso, pero
no los van a mandar a prisión, sino que les van a dar una
medida sustitutiva.
Una medida sustitutiva y que les permita regresar a sus funciones, porque ellos solo perdieron el privilegio del antejuicio por un tema específico, para investigar la compra del TREP. En cualquier otro caso, siguen gozando de ese privilegio. Y según la ley, que bastantes programas hemos hecho en Libertópolis al respecto, según la ley, ellos pueden continuar en el ejercicio de sus funciones hasta que los declaren culpables, o pues bueno, si dicen no culpables, not guilty, igualmente pues continuarían en el ejercicio de sus funciones. Pero una vez no han sido condenados en juicio, el debido proceso los reconoce como inocentes. Esa es precisamente la presunción de inocencia. Jorge.
Así es, veremos qué sucede. O sea, parte de las especulaciones es que precisamente lo que estaban negociando era, a la hora para entregarse, era precisamente que no los enviaran a prisión.
Sino... Ahí, por cierto, solo paréntesis, para aquellos que no nos están acompañando en televisión o no nos están acompañando en redes sociales, estamos pasando algunas imágenes de los magistrados previo a que pasaran con la juez para que se llevara a cabo esta primera audiencia preliminar. Ahí vemos cómo la actual presidente del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, pues llegó a saludar y a solidarizarse con sus compañeros. Los que tengan curiosidad, digo, porque es interesante ver el lenguaje corporal de los magistrados, que es lo que me lleva a mí a pensar que el proceso de negociaciones que hicieron les permitió hoy presentarse con la tranquilidad de que, aunque queden ligados a proceso, no los van a mandar a prisión. Eso pensaría yo a raíz de las imágenes que estamos viendo en la transmisión de Libertópolis. George.
Sí, y en efecto, pues lo más probable es que... vamos a ver, hay muchas probabilidades de que los liguen a proceso. ¿Va? Y luego de eso, pues hay... O sea, porque... el hecho de que les hayan puesto orden de captura, pues algún indicio tendrán el juez o debería de tener para poner una orden de captura, porque recuérdense que ellos tenían orden de captura. ¿Va? Y entonces hay muchas probabilidades de que por lo menos los liguen a proceso. Y también pienso que hay muchas probabilidades de que aun si los ligan a proceso, pues que no los vayan a enviar a la cárcel, sino que les den medida sustitutiva. Hay que debo hacer la salvedad de que en la mayoría de los casos lo que se debiera hacer es precisamente darles medidas sustitutivas a la gente, no como se acostumbra aquí en Guatemala, que todos los mandan a la cárcel y después que se averigüe, ¿no? Que es realmente siempre, por supuesto que siempre utilizan los jueces, no, es que hay peligro de fuga o es que pueden modificar las cosas, pero en este caso, por ejemplo, lo que se está investigando o lo que ya debiera haber investigado el Ministerio Público es una compra que se hizo hace un año. Entonces, o sea, no es como que puedan llegar ahorita y modificar la información que ya se llevó el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿qué pueden modificar?
Aquello, George. Aquello pueden modificar, porque sabe a qué me estoy refiriendo. Pero bueno, la otra nota que es importante que comentemos tiene que ver con la elección de gobernadores, que como ya lo había mencionado también en el primer segmento, dio declaraciones el presidente Arévalo de que iban a devolver por lo menos 3 ternas de la que le presentaron para que se repitan. Pero según información reciente de Prensa Libre, han presentado acciones contra el 55% 1% de las ternas de gobernadores. Al final, Jorge, como muchos han mencionado ya en algunas ocasiones aquí en Libertópolis, y este es un clásico ejemplo más de buenas intenciones, está empedrado el camino al infierno, porque el presidente Arévalo lo que pretendía era, voy a utilizar ese término, que es el que usan la mayoría, transparentar la elección de gobernadores, pero lo único que logró es complicarla.
Aunque en otros, desde otra perspectiva, podría decir que transparentó cómo se hace el proceso y los problemas que tiene el proceso si se hiciera correctamente.
Bueno, el punto, Jorge, es que el 55% de las ternas de gobernadores presentaron acciones en contra de este 55%. Vamos a ver cómo cumple el presidente Bernardo Arévalo.
12 las, departamentos.
Sí, cómo cumple con la el ofrecimiento que hizo hoy de que la semana entrante ya iba a nombrar gobernadores con un 55% de estos cuestionados. Van a ser muy pocos, me imagino, los que va a poder confirmar en el cargo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en este asunto. Y por lo demás, apreciables amigos, teníamos otras notas que rápidamente les voy a comentar. La más importante, y es la que yo quería hacer referencia, es una nota de El Salvador. Así es. Una nota que tiene que ver con las decisiones que están tomando para poder atraer inversiones. Y eso tenemos que entender que es lo que necesitamos en Guatemala. Tenemos que eliminar obstáculos para atraer el capital que necesitamos para transformar recursos en riqueza. Porque queda claro que el principal problema de la mayoría de los guatemaltecos es que no tenemos los suficientes ingresos reales, que no nominales. No me salgan con el que aumenten el salario mínimo. Eso no sirve de nada más para crear más desempleo, o mejor dicho, para que haya menos creación de empleo formal, porque para eso es lo que sirven los tales salarios nominales. Tenemos que aumentar los ingresos reales de nuestros compatriotas, los nuestros. Usted, Jorge, Alex, yo, todos tenemos el derecho a poder trabajar, porque no es a que no los den, sino el derecho a trabajar para poder alcanzar nuestros valores, conservarlos y vivir la vida que nosotros hemos elegido para nosotros. Ese es un derecho que debemos defender para que no sigan obstaculizando los gobernantes con legislación, entre comillas, bien intencionada, que en buen chapín, no me ayudes, compadre, no me ayudes, comadre. Por favor, simplemente no me estorbes. Y en El Salvador me llama la atención, Jorge, que decidieron hasta ayer, me voy a atrever a decir, o antier, no he leído la legislación. En El Salvador las inversiones extranjeras pagaban un 30% de impuestos sobre la renta, lo que fue derogado. O sea, de una vez ni siquiera la reducieron, derogaron el 30% de impuestos para atraer capital al país. Y no es que el gobierno de El Salvador y los salvadoreños no estén interesados en cobrar más impuestos, pero por lo menos en este punto tienen la claridad de que para que ellos puedan cobrar más impuestos, tiene que haber una mayor creación de riqueza. Y para que haya una mayor creación de riqueza, hay que eliminar obstáculos. Y uno de los principales son los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta o este impuesto a la inversión de capitales para extranjeros, que solo daño les hacía a los salvadoreños. Así que sería interesante que en Guatemala también llegue a oídos de los gobernantes esta información, que nosotros en Libertópolis nos vamos a hacer cargo de que así sea. Pero bueno, apreciables amigos, yo me despido en estos momentos, porque ya se encuentra con nosotros vía Zoom el doctor Javier Cancinos Richie, ginecólogo y obstetra, para hablar acerca de la endometriosis. Espero haberlo dicho bien, endometriosis. Ya el doctor, aquellos que como Jorge, ¿y eso qué es? Me preguntaba. Yo dije, yo no sé, George. Vamos a escuchar al doctor Cancinos que nos explique qué es la endometriosis, para que en este segmento de salud podamos nosotros como Libertópolis, con el apoyo de Hospital El Pilar, contribuir de una forma, George, ahora he utilizado el término holístico, podamos contribuir de una forma holística al bienestar de la audiencia de Libertópolis. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices. Me despido, pero continúa, por favor, continúa Libertópolis al mediodía.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, ahora en nuestro segmento de salud con el Hospital El Pilar. Y tenemos en esta tarde al doctor Javier Cancinos Ricci, él es ginecólogo y obstetra del Hospital El Pilar. Y vamos a hablar un poco con relación a la endometriosis. Así que le damos la bienvenida al doctor Cancinos. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha?
Buenas tardes, sí, muchas gracias por tenerme.
Gracias a usted, doctor. Y cuéntenos, empecemos por el principio, ¿qué es la endometriosis?
Exacto, y esa es la pregunta, como bien dijeron, endometriosis, lo dije bien, ¿qué es eso? Eso es la pregunta que siempre se hacen todas las mujeres cuando uno les dice, ¿te han hablado de la endometriosis? No, ¿sabes qué es la endometriosis? No. Y pues hoy que es el Día Mundial de la Endometriosis, 14 de marzo, pues qué mejor día para hablar de esto, ¿verdad? La endometriosis es una enfermedad muy prevalente. Se cree que más o menos el 10% de las mujeres en la edad reproductiva sufren de endometriosis.
Eso, esa estadística es a nivel global.
A nivel global, se estima que más o menos 190 millones de mujeres a nivel mundial, según el Banco Mundial, hasta el 2017, sufren de endometriosis. Ahora, ¿cuál es el problema? Esta es una enfermedad que grita síntomas, que grita aquí estoy, pero rara vez se escucha, por lo menos rara vez se busca, a pesar de que los síntomas son muy prevalentes, son muy específicos, muy pocas veces se llega a la conclusión de que lo que le está pasando a la mujer, lo que ella tiene es endometriosis. Es muy difícil, pero porque se tiene que buscar, ¿verdad? La endometriosis básicamente se manifiesta con un dolor pélvico intenso, generalmente durante la menstruación o incluso fuera de la menstruación, y que también hace que las mujeres tengan mucha dificultad para quedar embarazadas. ¿Y por qué se da esto? Bueno, se da porque las células que están adentro de su matriz, adentro del útero, donde están las células endometriales, estas de alguna manera salen del útero y se implantan en la cavidad pélvica. Estamos hablando que se implantan en el intestino, en la vejiga, en los ovarios, en el útero, en las trompas de Falopio, y podemos encontrar incluso en los pulmones, ¿verdad? Se implantan en todos lados. ¿Y cuál es el problema? Bueno, estas células no saben en dónde están. Estas células saben que son células endometriales, sin embargo no saben en dónde están implantadas, y reaccionan al ciclo hormonal de las mujeres. El útero, por supuesto, está hecho para tener esas células endometriales y la respuesta inflamatoria que estas producen durante la menstruación, ¿verdad? Pero la parte de afuera del útero, la pelvis, no está hecha para esto. Entonces, esto quiere decir que las mujeres cada mes sufren una reacción inflamatoria muy severa, ¿verdad? Dentro de la pelvis, en el intestino, en todo lo que está fuera del útero, les produce mucho dolor, y esto es constante, mes a mes.
Doctor, una pregunta por lo que mencionaba. O sea, si estas células se van al pulmón, entonces ese dolor que va a ser todos los meses, ¿va a ser en los pulmones, por ejemplo?
Por ejemplo, si es en los pulmones, que esto es raro que se dé, por supuesto, pero sí se puede dar. Las pacientes pueden llegar a tener, incluso pueden llegar a toser sangre por la reacción inflamatoria que se produce en los pulmones, que así es como generalmente se diagnostican, ¿verdad? Pero en general las células se quedan implantadas en la pelvis y les produce mucho dolor mes a mes. Ahora, el problema es que las mujeres llegan a estigmatizar y a normalizar sus síntomas. Ellas dicen, yo soy de las que les duele mucho cada mes, yo soy de las de que cada vez que viene su menstruación no puedo ir a trabajar por 2 días, no puedo ir a estudiar, me duele mucho, pero yo así soy. Entonces lo normalizan, lo estigmatizan o no lo dicen por pena o por miedo, y entonces es un poquito más difícil llegar a estas mujeres y llegar a un diagnóstico. Por eso uno como ginecólogo debe de sospecharlo, debe de buscarlo, debe de preguntar, debe de interrogar, debe de hacerle todas las preguntas a las mujeres. Por supuesto que hay factores de riesgo que nosotros podemos ver en mujeres con riesgo de endometriosis. Por ejemplo, esta enfermedad puede empezar desde el nacimiento. Bebés con bajo peso al nacer, bebés que son pequeños para edad gestacional, ¿verdad?, que son más pequeños de lo normal. Desde ahí ya pueden tener riesgo de endometriosis. Después, durante la adolescencia, empiezan a haber menstruaciones muy abundantes, empiezan a tener menstruaciones muy dolorosas, tienen un índice de masa corporal bajo, ¿verdad? Son delgaditas, se ha asociado a ansiedad, se ha asociado a depresión, se ha asociado a tener fibromas uterinos, adenomiosis. O sea, sí se asocia, tiene muchos factores de riesgo que, aunque no están bien definidos aún, sí sabemos que pues pueden estar presentes, ¿verdad? Pero el problema, como le digo, es de que es un tema que no es muy conocido ampliamente y que sí tiene que buscarse específicamente en todas las mujeres, preguntarles, ¿cómo es tu menstruación? ¿Te duele mucho? ¿Sentís que no es normal que te duela así? O sea, hay que preguntarles y preguntarles, porque muchas veces las mujeres se aguantan, ¿verdad? Las mujeres se pueden aguantar mucho el dolor y hay que investigarlo, ¿verdad? Hay que investigarlo y hay que ver por qué se puede tratar. Si bien nuestro mayor problema es de que muchas veces, cuando uno ya estudia a las mujeres, muchas veces han pasado muchos años de esto. Nadie nunca se los ha sospechado, se los ha estudiado. Llegan con 35 años, 38 años, 40 años. Para ese entonces el daño es se acumula. Llegan a tener adherencias, sus ovarios se pegan a su matriz, sus trompas de Falopio se pegan también, sus intestinos. Y puede llegar a ser algo muy catastrófico al final. A pesar de que es una enfermedad benigna, se comporta como una enfermedad maligna. Es muy, muy agresiva. Y el problema es de que las mujeres en promedio ven 7 médicos antes de que se les diagnostique la endometriosis. Y como la endometriosis muchas veces se tiene que diagnosticar por cirugía, las mujeres pasan entre 7 y 12 años en promedio antes de que se les haga su cirugía para descartarles o buscarle la endometriosis. Ese es el problema que tenemos hoy en día con las mujeres con endometriosis.
Gracias, doctor. Tengo varias dudas y también tengo preguntas de nuestros radioescuchas. Rodrigo Lacayo pregunta, ¿a qué edad se puede diagnosticar?
Bueno, la verdad es que se puede diagnosticar tan temprano como la pubertad, ¿verdad? Uno de los factores de riesgo es que las mujeres tengan inicio de menstruación temprana. Estamos hablando de 9 años, 10 años que empiecen con su menstruación. Y estas mujeres generalmente a los 15 o 16 años están padeciendo de dolores intensos de menstruación, dolores que llegan a causarles que se desmayen, incluso del dolor. No se pueden levantar por 1 o 2 días, tienen que estar tomando muchos medicamentos. Los medicamentos no les ayudan, no les quitan el dolor lo suficiente. Entonces, podemos empezarlo a sospechar desde muy tempranas edades, ¿verdad? Desde los 15, 16 años nosotros podemos empezar a sospechar que una paciente sufre endometriosis, y la verdad es que lo podemos empezar a tratar desde esa edad para que sus consecuencias no sean tan devastadoras.
Pero usted decía que para diagnosticarlo hay que hacer una cirugía, o sea, hay que hacer una operación.
Sí, en muchas ocasiones, ¿sí? La cirugía laparoscópica, por ejemplo, que es la que se hace, es la confirmativa, la definitiva, ¿verdad? Uno entra, ve las lesiones, toma biopsias, esas biopsias van al patólogo, el patólogo nos dice, sí, aquí hay células endometriales. Ese es el diagnóstico definitivo. Pero tenemos otras herramientas, tenemos la resonancia magnética y tenemos el ultrasonido, donde nosotros podemos empezar a ver lesiones. Muchas veces se producen lesiones en los ovarios que se llaman endometriomas, o lo pueden buscar también como quistes de chocolate, así se llaman, quistes de chocolate, porque cuando uno los abre sale literalmente un líquido chocolatoso. Entonces se llama quistes de chocolate y esos son los más fáciles de identificar. Uno hace un ultrasonido, ve un quiste y tiene todas las características de un endometrioma. Solo ese es lo más fácil, ¿verdad? El ultrasonido, y uno ve, tiene un quiste, tiene un endometrioma y dice, tú tienes endometriosis. Ese es lo más fácil. Pero sí se puede hacer resonancia magnética y ultrasonido para buscar focos más pequeños, y nosotros podemos, a partir de esas imágenes, sospechar que el grado de endometriosis, que hay varios grados de endometriosis, ¿verdad?, previo a operarla. Sí, la operación va a ser simplemente la parte definitiva, ¿verdad?, donde nosotros vamos a entrar y vamos a tomar biopsias y vamos a diagnosticar con biopsias la endometriosis.
Y una vez diagnosticado, ¿el tratamiento es una medicina o lo tienen que ir a extirpar estas células? Bueno, ¿o cómo es el tratamiento? Mire,
lo ideal cuando nosotros sospechamos de endometriosis es estudiar a la paciente, hacerle ultrasonido, hacerle resonancia magnética, tratar de determinar el grado de endometriosis que tiene. Hay 4 grados de endometriosis, siendo 1 el más leve y 4 el más severo, y nosotros por imágenes podríamos llegar a determinar, bueno, esta paciente tiene probablemente un grado 3, un grado 4, un grado 2, y a partir de eso decidir una cirugía para tratar de extirpar la mayor cantidad de enfermedad que se pueda. Eso es porque generalmente queremos operar a estas pacientes y operarlas una sola vez. Nosotros queremos entrar, resolver la mayor cantidad de enfermedad que podamos, salirnos para después darle tratamiento médico. Muchas veces el tratamiento que se le da es el tratamiento hormonal, que sí puede ser un poquito incómodo porque, pues, de alguna manera esta enfermedad es dependiente de estrógenos y tenemos que encontrar una forma, como yo les digo a mis pacientes, de apagarlas hormonalmente, ¿verdad? Uno de los tratamientos más fuertes es inducirles un estado menopáusico, ¿verdad? Que esto es reversible totalmente, pero se les dice, mira, te voy a dar un medicamento que te va a inducir un estado de menopausia. Esto las apaga hormonalmente, y al apagarlas hormonalmente nosotros logramos desinflamar y quitar el resto de la enfermedad que no hayamos podido quitar por la cirugía, y así puede llegar a ser un tratamiento muy efectivo y ellas pueden llegar a tener una vida normal, porque ninguna mujer tiene que sufrir de dolor durante la menstruación. Eso no es normal. Cualquier mujer que piense, es que así soy yo sufro, a mí me duele mi menstruación. No, eso, siempre hay un cierto grado de molestia y dolor durante la menstruación, pero si eso las inhabilita, no les permite ir a estudiar, no les permite ir a trabajar, las deja en cama, tienen que tomar mucho medicamento para el dolor, eso no es normal, y es ahí donde yo las exhorto a buscar ayuda y que alguien las diagnostique.
Doctor, esa cirugía que mencionó, ya no para verificación, sino ya para ir a extirpar estas células, ¿esa también es laparoscópica o esa sí es así tradicional?
Mire, pues, se recomienda la cirugía laparoscópica. La cirugía tradicional poco a poco se va usando ahora en situaciones especiales, ¿verdad? Realmente hoy en día la laparoscopía es la que más se hace, es la cirugía menos invasiva, mejor tiempo de recuperación, y la cámara hace que aumente la visión hasta 20 veces. Todo lo vemos más grande con la cámara. Es una cámara a la que nosotros introducimos y vemos, y todo lo logramos ver más grande, más claro. Entonces la laparoscopía es la que más se recomienda. No se recomienda abrir a estas pacientes, por lo menos en el caso de endometriosis. Es más doloroso, se tarda más la recuperación, y la visión que tenemos con la laparoscopía es muy buena. Es muy buena, y con la laparoscopía somos o podemos ser capaces de retirar más del 90% de la enfermedad, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Retirar la mayor cantidad posible, quitar todos los focos de endometriosis que pueda tener, liberar cualquier tipo de adherencia que pueda tener, liberar las trompas de Falopio, ver que estén permeables. Porque muchas de estas mujeres, cuando paran en cirugía, nosotros las captamos porque llegan y dicen, doctor, fíjese que llevo probando y no quedo embarazada. Y la base de que no quedan embarazadas es precisamente la endometriosis y cómo esto puede producir tanta cicatrización adentro que tapa las trompas de Falopio y no les permite quedar embarazadas. Entonces, la cirugía laparoscópica hoy por hoy es lo más recomendado para el tratamiento de la endometriosis.
Gracias, doctor, y que presumo que lo hacen ustedes ahí en el Hospital El Pilar, por supuesto.
Por supuesto, en El Pilar tenemos nosotros todo el equipo, la verdad de que es el equipo más avanzado que hay, el mejor equipo laparoscópico lo tenemos en El Pilar, y hacemos todas estas cirugías por laparoscopía.
Gracias, doctor. Una última pregunta. ¿Hay alguna forma de prevenir la endometriosis?
Qué buena pregunta. Fíjese que justo di una plática el día de ayer y me hicieron la misma pregunta. Es una muy buena pregunta. Realmente no existe algo hoy en día que nos pueda ayudar a prevenir la endometriosis. La endometriosis tiene muchos componentes. Tiene componentes genéticos, tiene componentes hormonales. Entonces, realmente prevenirla como tal, no. Si la pudiéramos prevenir, realmente los índices de endometriosis ya hubieran bajado sustancialmente. No la podemos prevenir, pero sí la podemos diagnosticar a tiempo, tratar a tiempo, y que la mujer pueda tener una vida normal y no tener problemas de infertilidad, ¿verdad? O sea, sí, nuestro problema, mayor reto ahorita es el diagnóstico temprano, que lamentablemente todavía se está quedando corto, porque muchas veces las pacientes, en mi caso, cuando yo las veo, ya son pacientes que llevan 10, 15 años con esto, y cuando uno les pregunta, mira, ¿nunca te han hablado de la endometriosis? No, nunca me han hablado, ¿qué es eso? Y lamentablemente están en estados de la enfermedad un poquito más avanzados. La meta es empezar a captar a estas pacientes antes para poderlas tratar desde temprano y que tengan una vida completamente normal.
Y para esto, entonces, al final, que entiendo que el principal síntoma sería, si es muy doloroso, de la época de la menstruación, ir de una vez con el doctor a preguntarle, ¿no?
Sí, mire, pues les voy a decir esto a todas las mujeres que están escuchando. Si ustedes tienen mucho dolor durante su menstruación, dolor insoportable que cuesta que se quite con la medicina, si ustedes sufren de dolor al orinar, por ejemplo, durante su menstruación, si ustedes sufren de diarrea o estreñimiento durante su menstruación, si ustedes sufren de fatiga, de cansancio durante su menstruación, todos estos son signos de endometriosis. Y las exhorto a que, si han padecido de estos síntomas, busquen ayuda, lo hagan rápido, porque se puede tratar y se puede curar.
Bueno, pues muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho su tiempo y seguiremos en contacto.
Les agradezco mucho por la invitación. Muy feliz tarde.
Gracias. Estuvimos conversando con el doctor Javier Cancinos Ricci. Él es ginecólogo y obstetra del Hospital El Pilar. Terminamos aquí el programa. Les agradecemos a todos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. Y en Libertópolis al mediodía, pues nos volvemos a escuchar mañana al mediodía, a las 12 del mediodía. Y mientras tanto, pues pasen una muy feliz tarde.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.